Bien, buenos días a todos. Gracias por su presencia en esta sala de prensa de la Conferencia Episcopal, donde vamos a dar cuenta de los del resultado del trabajo de la Comisión Permanente, que como cada año se ha celebrado en estos dos últimos días, entre ayer y hoy, y como se hace todos los años, en el mes de junio. Para celebrar su presencia, ha empezado a funcionar el aire acondicionado esta mañana, hace una hora, y hasta ese momento ha hecho bastante calor en la casa y, bueno, pero está bien que para que vengan ustedes haya aire acondicionado en la casa.
Pero los obispos hemos sufrido el calor.
Eso es verdad. Para dar cuenta, como siempre, de los trabajos de esta comisión permanente está el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Francisco César García Magán, es obispo auxiliar de Toledo y secretario general de esta casa.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya nos conocemos, ¿verdad?, porque ya hemos tenido varios encuentros. Pues como dice don José Gabriel, vamos, recién terminada, hace 15 minutos que hemos acabado la comisión permanente, que es la última no de este año, pero sí de este curso pastoral, puesto que la siguiente, si Dios quiere, pues será en el mes de septiembre. Entonces, pues así, digamos que con el horno, con el bollo recién salido del horno, pues les cuento lo que hemos trabajado, lo tienen ustedes ahí, ¿no? En cuanto a nuevos proyectos de las comisiones episcopales, ha habido interesantes proyectos, concreto además de uno de la subcomisión para las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso, pues se ha propuesto, se venía trabajando en ello desde hace tiempo, la constitución de una mesa de diálogo interconfesional en España, es decir, un foro de diálogo de intercomunión de la Iglesia Católica con las otras confesiones cristianas. Hemos tenido ya acciones puntuales que se han realizado últimamente. Recuerden, por ejemplo, ustedes la declaración que hicimos con ocasión de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el aborto. Tuvimos también, fueron invitadas las confesiones, algunos de ustedes estaban allí, en este caso no solamente las iglesias y confesiones cristianas, sino también creyentes de otras religiones, cuando hicimos la presentación de la instrucción sobre el tema de abusos, el proyecto marco y el informe para dar luz. Y ahora se quiere, bueno, pues un poco instituir eso y tener ese foro estable, constituido. También en un trabajo de transversalidad en el que, según el plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española vigente para este periodo en el que estamos, las comisiones episcopales para comunicaciones sociales, cuyo director del secretariado, como ustedes saben, es aquí don José Gabriel Vera, y la comisión para liturgia, presididas respectivamente por Monseñor Lorca y por Monseñor Lemos, están elaborando un directorio para las retransmisiones de las celebraciones litúrgicas, transmisiones televisivas, transmisiones digitales, transmisiones radiofónicas, puesto que el que está en vigor es del año 86. Y como podrán comprender ustedes, algunos de ustedes, los más jóvenes, no habrían nacido tan siquiera, y con todo lo que ha significado el cambio en el ámbito de las comunicaciones, especialmente en el digital, se requería pues un nuevo directorio. Bien. También venimos de la experiencia del COVID-19, donde hubo una proliferación de eucaristías por Internet que sin duda facilitaron pues que muchas personas tuvieran acceso a la Eucaristía en esos momentos difíciles desde el punto de vista social. Los secretarios técnicos de las comisiones, en el caso de la Comisión de Comunicación Social, don José Gabriel Vera, y en el caso de la Comisión de Liturgia, el secretario técnico, don Ramón Navarro. Ramón Navarro, sacerdote de la diócesis de Murcia, pues lo que han ofrecido es un elenco de ideas. Todavía no hay un documento cerrado. Es un elenco de ideas que serán debatidas, comentadas en la permanente y que de nuevo serán presentadas en la permanente de septiembre, ya quizá como un primer instrumento de trabajo, instrumentum laboris, si me permiten también hacer aquí una analogía, y luego pues será definitivamente estudiado y en su caso aprobado en la plenaria que tendremos el mes de noviembre. También otra interesante iniciativa sobre la que se está trabajando, en este caso la Comisión de Educación y Cultura, Monseñor Alfonso Carrasco, presidente de dicha comisión, obispo de Lugo, ha presentado, ha informado de los preparativos del Congreso sobre la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, que se va a celebrar en febrero de 2024. Fue aprobado por la plenaria del pasado mes de abril para reflexionar, revisar, profundizar, analizar la presencia de la Iglesia en el amplio campo educativo. Es decir, no nos estamos refiriendo solamente a la clase de religión, no nos estamos refiriendo solamente a los profesores de religión, sino todo lo que es esa presencia en el ámbito educativo, forma de enseñanza reglada, no reglada, ámbito público, ámbito privado, etc. Y desde octubre del 23 hasta febrero del 24 se va a hacer un trabajo de promoción en esos distintos ámbitos educativos, diócesis, vida consagrada, iniciativas privadas que están implicadas pues, en el ámbito educativo. Otro aspecto, otro capítulo que hemos tocado también, que hemos reflexionado, es una representación de la Conferencia Episcopal Española en distintos ámbitos de carácter internacional que próximamente se van a celebrar. En primer lugar, el Congreso Eucarístico Internacional, que tendrá sede en Quito en el año 24, y ahora, en septiembre, va a haber ya un momento de preparación de ese encuentro de carácter internacional, en el cual van a participar, antes les citaba el secretario de la Comisión de Liturgia, Ramón Navarro, y el padre Lino Díez, que ya ha representado a esta conferencia episcopal en otros congresos anteriores. También un interesante encuentro internacional que va a haber, y bueno, en el contexto, en el eco de la JMJ, es el Consejo de Jóvenes del Mediterráneo. Se ha creado este organismo, también hay unas reuniones de obispos del Mediterráneo, en concreto hay una próxima reunión en septiembre donde van a participar el presidente Cardenal Omella, el obispo de Málaga, Monseñor Catalá, y el obispo de Cádiz-Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, que habían participado en otros encuentros, será en septiembre en Marsella. Bueno, pues ahí se ha creado un Consejo de Jóvenes y la representación española, y va a haber un encuentro también, en este caso será en el próximo mes de julio en Roma y Florencia, y la representación española estará ostentada por Pilar Shannon Pérez Brown, de la Diócesis de Madrid, Daniel Díaz Rincón Muelas, de la Archidiócesis de Toledo y responsable de Jóvenes de Acción Católica General, y Nuria López Jiménez, de la Diócesis de Córdoba. Bien, otros temas del orden del día, pues hemos fijado los calendarios para el próximo curso hasta marzo. ¿Por qué? Porque en marzo, como saben ustedes, habrá asamblea plenaria que implicará pues elección de los cargos directivos y de presidentes de comisiones, etcétera. Entonces se deja la concreción de la segunda parte, digamos, del curso que viene a que los nuevos órganos directivos de la Conferencia Episcopal sean quienes marquen esas fechas. No obstante, hemos fijado la fecha ya de los ejercicios espirituales para los señores obispos, que también hacemos ejercicios espirituales porque los necesitamos. Si lo necesita todo cristiano y todo sacerdote, con mayor razón lo necesitamos los obispos, que serán del 7 al 13 de enero. Las asambleas plenarias serán del 4 al 8 de marzo, que esa será la que se produzcan pues, las elecciones de la presidencia, de la conferencia, de la comisión ejecutiva, de las distintas presidencias de comisiones episcopales, subcomisiones, etcétera. Y la de noviembre será del 18 al 22. La comisión permanente tendrá lugar en enero, es decir, tendremos la de septiembre en enero. Las otras no se han fijado por las razones que les decía, porque cuando esté constituido los nuevos órganos después de la plenaria de marzo se fijarán. Durante estos días también, en concreto esta mañana, como se suele hacer cada vez que hay permanente, pues hemos recibido información del estado actual de ábside, de 13 y COPE. Igualmente se han repasado trabajos de las distintas comisiones episcopales, los obispos presidentes y, en su caso, los directores de los secretariados también nos han informado. Y, asimismo, hemos recibido pues, la información siempre pues, que también se acontece en las permanentes y en las ejecutivas de temas económicos y de seguimientos. También ha habido en esta permanente pues, un importante capítulo de nombramientos. La comisión permanente ha nombrado al obispo de Calahorra y la Calzada de Logroño, Monseñor Santos Montoya, conciliario de Manos Unidas, conciliario nacional de Manos Unidas, sustituyendo en el cargo a Monseñor Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, que al ser también presidente de la Comisión Episcopal Laicos, Familia y Vida, bueno, pues ha renunciado porque la dedicación que le requiere su archidiócesis y esta comisión grande pues era exhaustiva. Y también la comisión permanente, fruto de sus competencias, puesto que es competencia la permanente, a propuesta, como marca el reglamento vigente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, oído el secretario general, ha nombrado al periodista don Francisco Otero Fandiño, hasta ahora colaborador, ¿no?, redactor, jefe de Alfa y Omega, director de la revista Eclesia. Está aquí entre nosotros, me imagino que como es del gremio ustedes ya le conocerán y entonces pues luego bueno, pues tendrán ocasión de saludarle. Nombramientos dentro de la conferencia episcopal, se ha nombrado a don Rafael Vázquez Jiménez, sacerdote de la diócesis de Málaga y que director del secretariado de la subcomisión episcopal para universidades, puesto que la anterior directora del secretariado pues también ha renunciado doña Raquel Pérez San Juan porque ella coordina la comisión de educación y cultura y lleva directamente los temas de educación. Don Rafael Vázquez ya era el director del secretariado de la Comisión para Doctrina de la Fe y de la Comisión para Relaciones Interconfesionales. Va a asumir este encargo por lo menos hasta marzo, como cuando se celebre la próxima Asamblea Plenaria, se implicará, pues a lo mejor, cambios o confirmaciones en su caso de los presidentes de las comisiones y subcomisiones, y entonces se verá. También don Juan Carlos Mateos González, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, se le ha nombrado director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios. Su predecesor, don Sergio Requena, sacerdote de la Archidiócesis de Valencia, ha sido requerido por su nuevo arzobispo pues, para desempeñar tareas pastorales en la Archidiócesis de Valencia. Entonces, don Juan Carlos Mateos seguirá siendo director del secretariado de la Comisión de Clero, asume también seminarios y lo mismo, pues por lo menos hasta marzo, cuando se provea, en su caso, a una forma distinta. Y luego también se ha producido el nombramiento, que eso tiene más incidencia directamente hacia ustedes, ¿no? Pues de una persona que es muy conocida en la casa porque lleva casi 30 años trabajando aquí y muy conocida entre ustedes porque forma parte de su gremio, del importante y noble gremio de periodistas. Y además con una larga trayectoria profesional, consolidada, acreditada, como colaboradora en este caso, en los dos últimos años, de don José Gabriel Vera, pero en años anteriores de los otros jefes de la Oficina de Información que había, pues a doña Mari Carmen Ramírez Moreno, laica de la Archidiócesis de Madrid, pero también de Toledo, de ambas diócesis, pues directora adjunta de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. Esto no significa que don José Gabriel se vaya. Don José Gabriel sigue como director de la Oficina de Información. Pero el incremento de trabajo, las nuevas perspectivas también y nuevos encargos que se han recibido por parte de la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente, pues veíamos, se consideraba que se hacía útil y conveniente pues también el incrementar el organigrama, el potenciar el organigrama, de tal forma que doña María del Carmen, pues que ya realizaba esas funciones desde hace muchos años, pues pase también a integrar la dirección de esta oficina de información. Ustedes la conocen, también dan ocasión de luego de saludarla personalmente, si ya no lo han hecho. Y entonces, bueno, en las sucesivas luego comparecencias, pues ya veremos, porque pues irán teniendo presencia y alternancia, sea el director, sea en este caso la directora adjunta. Si me permiten una nota a pie de página, ahora que he hablado de doña María del Carmen y de don José Gabriel, aunque no sé si a él le va a gustar, pero da igual. Le voy a poner nota a pie de página, si no le gusta que se aguante. Porque hoy le felicitamos, porque hoy don José Gabriel está de bodas de plata sacerdotales. Hace 25 años de su ordenación, le hemos felicitado a los obispos, ya lo hicimos ayer, Y también, bueno, pues que queda aquí constancia de nuestra felicitación, de nuestra gratitud por su entrega sacerdotal ministerial, sea en su archidiócesis de Toledo, sea en
de
esta...
Pamplona.
De Pamplona, perdón, un lapsus lingüe del corazón. Pero vamos, si quiere venirse a Toledo, está invitado a venirse. Y sea en esta casa donde desarrolla pues una labor entregada, generosa, que no mira horario ni calendario y cualificada. Entonces, muchas felicidades.
Muchísimas
y que el
gracias.
Señor, cuando haga lo otro, se lo va a bodar de oro, que estemos todos aquí para felicitarle también.
Bueno.
También la Permanente ha autorizado a la Comisión Episcopal para Doctrina de la Fe los nombramientos del profesor don Carlos Simón Vázquez, sacerdote de la diócesis de Coria Cáceres, y del profesor Emilio José Justo Domínguez, sacerdote de la diócesis de Zamora, como nuevos miembros de la Comisión Teológica Asesora. Van a cubrir las vacantes, una que ha producido el actual obispo de Alcalá, monseñor Antonio Prieto, que era miembro de la comisión, y un fallecimiento también de otro sacerdote miembro de esa comisión. Otros nombramientos que se han producido en la Permanente, a don Jorge López Martínez, sacerdote de la Archidiócesis de Burgos, como director general del Instituto Español de Misiones Extranjeras, conocido como IEM. A don Jaime Tamarit Rodríguez de Huici, laico de la Diócesis de Getafe, como presidente general del Movimiento de Apostolado Seglar, Jubilados y Mayores, Vida Ascendente, que es muy conocido también en el ámbito de las parroquias, de las diócesis. Bien. Y a don Roberto González Miguel, laico de la diócesis de Plasencia, como presidente de la Federación de Scouts Católicos de Extremadura. Bueno, pues en síntesis, esto ha sido el trabajo de estos día y medio de comisión permanente, que es lo que suele durar. Empezamos ayer por la mañana y acabamos de terminar ahora a mediodía. Así que yo también, antes de darles el turno de palabra a ustedes, pues reiterarles también la presencia de ustedes aquí y la venida a esta casa donde pues muchos son caras conocidas y bueno, pues estoy a su disposición.
Muy bien, pues pasamos entonces al turno de preguntas. Cristina, les acerca también el micrófono si hay alguna pregunta. Laura.
Por si acaso me recuerdan ustedes, no la veo, perdone.
Es que Laura Ramírez, de Europa Press.
Sí, es que no la veo. Me pilla la diagonal así, no la veo.
Así.
Ahora sí, más o menos.
Pues buenos días. Yo quería preguntar si el nuevo cargo que ocupará Mari Carmen Ramírez es un cargo de nueva creación y si, y si me pueden confirmar. Aunque entiendo que sí, que es la primera mujer en ocupar un cargo en la dirección de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal.
Gracias. Pues sí, es un cargo de nueva creación que no estaba en el orgánico, en lo que yo sé. Aquí quien tiene más memoria histórica es don José Gabriel. Sí, me confirma que sí. Entonces, sí, es un nuevo orgánico. Eso, como saben, la Oficina de Información depende de la sede del secretario general. Y bueno, pues el secretario general ha considerado oportuno, por las razones que antes les he indicado, pues la creación. Y también hay mujeres en la Conferencia Episcopal como responsables del secretariado de distintas comisiones. Antes he mencionado educación y cultura, pero vida consagrada, etcétera. Hay la oficina de transparencia, está llevada por mujeres, etcétera. Pero la oficina de información, que me corrija quien tiene la memoria histórica de esa casa, también es la primera mujer. Sí.
Faustino Catalina, cadena COPE.
A eso no hace falta presentarte, bueno. Porque si no te conociera, entonces sería mal signo para mí si se me ha olvidado. Mi jefe, fue mi jefe durante 5 años.
Amnesia.
Fue mi jefe en COPE durante 5 años.
Bien, la pregunta es la siguiente. Algunos obispos lo han hecho a título particular, en otras ocasiones se ha hecho a través del Ejecutivo o de la plenaria. Estamos ante una convocatoria de elecciones, hemos tenido unas ya, tenemos otras a la vista. ¿Qué asuntos primordiales o prioritarios debería tener en cuenta el católico, el cristiano de a pie, a la hora de votar?
Pues muchas gracias, Faustino. Como ya dijimos el mes pasado, cuando antes de las elecciones que has mencionado, municipales y autonómicas, no iba a haber ninguna nota, ningún pronunciamiento así explícito por parte de los obispos. Dimos como referencia y remitimos al documento que se aprobó en la plenaria del mes de abril, El Dios Fiel Mantiene Su Alianza, donde hay una reflexión de los obispos sobre conceptos tan importantes como la persona, familia y sociedad. Evidentemente, pues hemos hablado de este tema también en la permanente, porque los obispos no vivimos encapsulados como en una cápsula de cristal, sino que estamos en el día a día y vivimos insertados. Y lo hacemos así porque es responsabilidad de nuestro servicio pastoral, como pastores del pueblo de Dios. Entonces, hemos hablado. ¿Qué decir? Pues, hombre, en primer lugar, una llamada a la participación. Es importante que las personas, nuestros fieles, como todos los ciudadanos y en ejercicio de sus derechos democráticos, pues que participen. Participar en unas elecciones es una muestra de responsabilidad ciudadana y de responsabilidad social. Aunque es verdad que ahí hay una contribución al bien común y a lo que es a la sociedad, no se acaba y no se termina con depositar una papeleta en una urna cada 4 años. Ni ahí se termina la democracia. Los regímenes totalitarios de ayer y de hoy también había elecciones, ¿no? En algunos casos, pues que luego con esos porcentajes del 100% de votos o de 110 de votos emitidos. Por lo tanto, pero sin duda unas elecciones es un cauce importante de esa construcción de una sociedad democrática. Y desde el punto de vista de que el bien común no es un lugar exclusivo de los políticos, el bien común no es algo exclusivo de los políticos, sino que es un lugar, un ámbito en el que tienen que trabajar todos los ciudadanos, no es patrimonio de los políticos, pues entonces la salud y el desarrollo de una democracia está en el grado de implicación que tiene lo que se llama la sociedad civil. Ese término habría un poco que ajustarlo, pero bueno, dejémoslo así, que está comúnmente admitido. La sociedad civil tiene en el desarrollo de la gobernanza, en el desarrollo de la gobernanza. Y de tal forma que no solamente en los controles legítimos constitucionales que están marcados, estamos en una monarquía parlamentaria en la cual el gobierno tiene que rendir cuentas al Parlamento, sino que todo lo que es la implicación de los sectores sociales en políticas laborales, económicas, fiscales, eso es buena salud de democracia, buena salud de democracia. Por lo tanto, en ese documento que se aprobó en la plenaria de noviembre, El Dios Fiel Mantiene Su Alianza, se dice a los laicos, se les anima a los laicos a que se impliquen en la sociedad. Es un ámbito propio del laicado. Los clérigos, los sacerdotes, los obispos, ni debemos ni tenemos que estar ahí en ese día a día. Eso queda a la competencia pues de todos ustedes. Y en esa línea de un bien común compartido, no exclusivo por todos los ciudadanos, pues ojalá que luego, sea antes de las elecciones, sea después, se escuche a la ciudadanía y a la hora de los pactos y acuerdos postelectorales, no solamente se tengan en cuenta intereses o que los actores sean exclusivamente los partidos, sino que se integren también a agentes sociales. En cuanto a la segunda parte que usted me preguntaba del voto, pues mire, ahí, como les he dicho ya en alguna otra ocasión de las pasadas elecciones, eso es un ejercicio, es un juicio de razón práctica de los fieles en su conciencia. Confiamos en nuestros fieles, están suficientemente formados, yo creo, y saben cuáles son las pautas de la Iglesia. Y, hombre, pues ahí hay evidentemente unos valores que no es que nos inventemos nosotros, sino que son constitutivos del Evangelio. Entre ellos, pues evidentemente la defensa de la vida, pero en todo el arco de lo que significa la vida, desde su inicio hasta su fin natural. Y es claro, y es un compromiso, una defensa de la vida no nacida, de la vida en su momento final. Llámala han oído ustedes otras veces, pero es un compromiso y una defensa de la vida para que esa vida nacida se desarrolle adecuadamente y tenga unas condiciones laborales dignas y tenga unas condiciones sanitarias dignas y tenga unas condiciones educativas dignas y esté protegida esa vida que ha nacido, pues de toda violencia, sea violencia intrafamiliar, sea violencia extrafamiliar, y que esa vida está protegida cuando en el hábitat natural geográfico donde ha nacido no tenga las condiciones necesarias para sobrevivir, esa persona o su familia tiene el derecho de buscar un lugar mejor en el que vivir. Es un derecho que tiene la persona. Y protección de esa vida también es garantizar una adecuada libertad religiosa y de conciencia. Porque las personas pues no somos máquinas, no somos un ordenador, ni somos una cámara. Y una de esas dimensiones integrales de la antropología de la persona es sin duda la dimensión de trascendencia, la dimensión religiosa, y por lo tanto la libertad, el garantizar la libertad religiosa y el garantizar la libertad de conciencia forma parte de ese patrimonio. Está la libertad también, he dicho libertad religiosa, pero por supuesto libertad en todos los ámbitos, libertad educativa, libertad de movimiento, que he hecho mención a ello, es decir, la libertad, que es constitutiva de nuestro ser personas. ¿Por qué somos personas, seres personales? Porque tenemos una inteligencia capaz de discernir, y de nuevo ahí está ese juicio de razón. Ya lo dije en las otras elecciones, que no nos fiemos solamente de eslóganes, de publicidades, que entremos a analizar, a buscar, a leernos los programas de los partidos, y luego la libertad que es una voluntad libre que desde la antropología cristiana es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios.
Hola, buenos días. Soy Julio Núñez, del diario El País. Hace un mes la Conferencia Episcopal dio un paso inédito e hizo público un informe para dar a luz en el que había casi 500 casos de abuso. Sumado a publicaciones como la de mi periódico, en el que ya contabiliza más de 1.000 casos, hay un contraste muy fuerte sobre lo que decían los anteriores secretarios generales de la Conferencia Episcopal, de que eran casos aislados, ¿no? Hemos vivido unos años en los que se ha demostrado que no era así, ¿no? Que había un sistema. Me gustaría preguntarle qué reflexión hace, ¿no? de los pasos que se han dado y haciendo referencias a esas frases, ¿no? de que eran casos aislados. También en informes que se han publicado en otros países se hace alusión a un 4% del 4 al 7% de clérigos señalados como acusados de pederastia. ¿Cree usted también que ese porcentaje se podría cumplir en España? Y para terminar, una pregunta sobre el encubrimiento. ¿Cómo está investigando la Iglesia a los obispos o esos casos en los que las víctimas acusan a prelados de que han encubierto su caso? ¿Y qué medidas, qué sanciones canónicas se le pueden aplicar a esas personas? Gracias.
Sí, mire usted, don Julio, es usted, ¿verdad? Don Julio. Mire usted, don Julio, ahora, estamos haciendo todo ese, usted ha hecho mención a ello, ¿no? A esa presentación que hicimos, yo también he hecho mención antes del protocolo marco, de la instrucción y del informe que entregamos al Defensor del Pueblo para dar luz, en el cual también pues don José Gabriel Vera, la Oficina de Información, tuvo una actividad grande de trabajo juntamente con la Secretaría General, y hay ahí un camino que ha hecho, que estamos haciendo, la Conferencia Episcopal y todas las iglesias de España, un camino sincero, un camino verdadero y un camino de transparencia. Lo del otro día fue un ejercicio de transparencia. Miren, si me permiten hacer un pequeño comentario, el otro día invitamos, como les he dicho, a los representantes de otras religiones y de otras fe, de hermanos cristianos, había ortodoxos, había evangélicos, había representantes de la comunidad musulmana y de la comunidad judía. Y ellos quedaron gratamente sorprendidos y muy agradecidos a esa invitación. Porque, si me permiten ustedes el símil, no se les invitó a una beatificación o a una canonización de un miembro de la Iglesia para decir, oiga, qué bueno era este señor, esta señora, este sacerdote o esta religiosa, sino se les invitó a presentarles nuestra realidad. Una realidad dolorosa, una realidad que está marcada por el dolor de tantas personas. Y eso requiere un respeto especial. Hay un pasaje en la Biblia que Moisés, el pasaje de la zarza ardiendo, estaba allí y hará representación de lo sacro de Dios. Y oye una voz que le dice: Moisés, descálzate porque el terreno que pisas es sagrado. Yo creo que toda aproximación al ámbito, a la vida, a las personas, a esas historias concretas de las víctimas, hay que entrar descalzos, porque es también terreno sagrado de esa conciencia. Entonces ha habido pues ese compromiso. Y me decían, algún representante de esos presentes, me dijo, ustedes han hecho un camino y están haciendo un camino que nosotros todavía no hemos empezado. Hemos empezado. Bien. Con respecto a la diversidad de números y de cifras, ustedes acaban de sacar ese un cuarto informe. Nosotros vamos a seguir el mismo procedimiento, es decir, se ha comunicado a las diócesis y a las congregaciones religiosas los datos que ustedes han pasado. Ellos se pondrán en contacto con ustedes para que les faciliten, como se ha hecho en las otras ocasiones, como se ha hecho, y llegados al caso los incorporaremos a ese informe de Para Dar Luz. Como se dijo en la presentación, no me acuerdo, disculpe, como había mucha gente, si estaba usted aquel día o no. Bueno, pues que era un informe abierto, no era algo cerrado, porque se van recibiendo noticias y vamos tal. La disparidad de números, eso también se ha hablado con el Defensor del Pueblo. Mire, las víctimas, yo creo que tienen, nosotros tenemos en todas las diócesis de España y en la vida consagrada las oficinas de recepción, ¿no?, de denuncias, de señalaciones para el menor. Pero respetamos que una persona que ha sido víctima o que crea que haya sido víctima quiera dirigirse al Defensor del Pueblo, quiera dirigirse al despacho Crema de Calvo Sotelo, que nos está haciendo esa auditoría, o quieran escribirles a ustedes. Cada uno sabe cómo se gestiona su dolor, su duelo, y en eso lo respetamos. Entonces, bueno, pues puede haber también esas divergencias. De hecho, se había hablado con otras instancias para, en su momento, cuando los trabajos de otras instancias estuvieran acabados, tenemos un interés especial en cotejar esas cifras y ver esa diferenciación. Y porque nosotros, nuestra fuente primaria de información, como se dijo ese día, se ha dicho otras veces, es eso que se recibe en las oficinas diocesanas y de vida consagrada de protección al menor. Por lo tanto, hay ese compromiso que es claro. En cuanto al porcentaje, pues mire, perdone que le diga, desde el respeto, pero también de una discrepancia de los porcentajes. Porque esto, si nos vamos a otros aspectos del derecho penal y de otros delitos, porque en un país haya tal porcentaje o tal número de homicidios, de asesinatos o de robos, no podemos hacer una extrapolación tout court en el caso español. Cada circunstancia, cada sociedad en la que es, con sus circunstancias, con su historia, pasado y presente. Hay que analizar cada caso con caso. Y los números también lo dijimos cuando presentamos Para Dar Luz. Mire, no quiero decir que los números sean los menos importantes, pero lo más importante son las personas. Y es ese empeño que tenemos, don Julio, de reconocer a las personas y ponernos a esa disposición, ¿no? Y desde el punto de vista pastoral creemos, pero respetando esa diversidad de fuentes y de cauces, que tenemos ese medio de las oficinas de protección, que desde un punto de vista pastoral, pues es un cauce para de la Iglesia, para acoger, para sanar, para acompañar a las víctimas de abusos y, en su caso, repararlas interiormente y externamente cuando sea necesario. Incluso desde el punto de vista del derecho canónico, también nosotros, ese es el cauce, porque las oficinas de protección al menor comunican a los obispados, pero también, cumpliendo la legislación vigente, comunican a la Fiscalía. Pero digo, respetamos los cauces. Por lo tanto, lo de los porcentajes, yo creo que en ámbito de derecho penal no se pueden, es muy peligroso aplicarlos. Hablemos de violencia intradoméstica, hablemos de homicidio, de robo. Es que en tal país hay tal número de asesinatos o de homicidio. Bueno, pues gracias a Dios en nuestro país tenemos menos. Pensemos lo que ocurre en algunos países de América Latina o en otros países pues de Oriente Medio o de África. Y no, si cogemos el número de asesinatos que hay de homicidio, hacemos una extrapolación, gracias a Dios en España no tenemos eso. Cuanto a la última cuestión que usted ha mencionado, de los prelados que pueda haber, bueno, ese juicio sobre, en su caso, si hubiere algún juicio de, o sea, alguna denuncia por encubrimiento en ámbito canónico o en ámbito civil, tiene su cauce adecuado según la justicia, pero yo le digo lo que le reiteré al acabar la plenaria de abril, que hasta este momento, y por acotar, son las 13:40 del día 28 de junio. Bueno, o sea que esta tarde salté un caso y digo, oiga, usted nos dijo 13:40, acoto. No hay ningún obispo de la Conferencia Episcopal Española que esté encausado ni en ámbito canónico ni en ámbito civil de encubrimiento de abusos. Gracias.
Buenos días, José Ramón Navarro, de ABC. Sí, ya. Nada, bueno, quería hacer tres preguntas, tenían algunas que ver con esto que acaba de comentar. Javier Cremades ha anunciado por varios medios de comunicación que parece que va a hacer entrega de su memoria en la primera quincena de julio. Yo quería preguntarle si tienen ya constancia de esa fecha de entrega, si eso fuera así, ¿quién la va a recibir esa información? Si el secretario, el presidente o alguno de los órganos colegiados, que entiendo que no, porque ya no está previsto que se reúnan. ¿Y cómo van a proceder a partir de entonces? Si tienen previsto hacerlo público, como hicieron los obispos portugueses, que al día siguiente o días después lo hicieron público, o si va a ser un documento de consumo interno, o van a hacer un análisis, era un poco saber eso, cuál es. Y también si tienen una previsión de los costes que ha supuesto esto, que aunque era pro bono, entiendo que sí que había unos costes en cuanto a gastos. Otra pregunta que tiene un poco que ver con el tema, los últimos temas de abusos, aunque en este caso es a mayores de edad, hemos conocido la expulsión de Marco Rubnik de los jesuitas y hemos ido conociendo cada vez más detalles sobre la actitud que tenía y la manera de trabajar. Y bueno, yo le pregunto qué sienten los obispos, o en su caso, qué siente usted, porque igual no me puede hablar de todos, ¿no?, cuando celebran en la capilla de la Conferencia Episcopal con una obra de este autor, que tan vinculada a estos temas de abusos, que ya digo, son de adultos y de conciencia, pero que también están vinculados a este caso, ¿no? Y luego preguntaré si tienen prevista en la Conferencia Episcopal pues alguna acción con respecto a esto, como ya ha planteado el Santuario de Lourdes o los jesuitas o algunas otras con respecto a la obra de Rubnik. Y por último, pues quería dar la enhorabuena a Fran Otero y a Mari Carmen por sus nombramientos. Y también quería preguntarle, he comentado que han estado hablando de Axi de comunicación, si con estos nombramientos pues se clarifican esos problemas que parece que había de integración de Eclesia dentro del grupo Ábside y que llevaron en su momento a la renuncia de la anterior directora, es decir, si eso ya está clarificado, si va a procederse o no a esa integración y cómo va a quedar un poco esa parte de comunicación de la Iglesia con respecto a los medios específicamente de comunicación católica y también de cómo queda ese equipo de trabajo de la revista Iglesia después de esta decisión.
Usted ya me somete a un examen de cómo estamos en junio, final de curso, donde los jóvenes han hecho la EBAU y tal. Pues yo no tengo idea para esas cosas de la EBAU. Ah, sí, claro. Bueno, si me aprueba. Bueno, vamos por parte, don José Ramón. En primer lugar, sobre el informe Cremades, pues sí, usted lo ha comentado, ¿no? La semana pasada tuvimos una reunión con parte del equipo, que son los que están llevando el equipo ejecutivo que lleva ese informe, y don Alfredo Dagnino y otras personas del despacho, estaban los dos vicesecretarios, estaba también don José Gabriel, estaba también el coordinador del servicio de apoyo, don Jesús Rodríguez Torrente, de apoyo a las oficinas diocesanas. La fecha que se nos ha dicho es que estaban ultimando ellos la redacción y la fecha que se prevé de entrega a la Conferencia Episcopal sería mediados de julio, en sentido así amplio. No quiero decir, oiga, que ha llegado el 15 y no lo han entregado. Mediados. Bien, eso en cuanto a la fecha y la entrega. Luego, bueno, ¿quién lo va a recibir? Pues mire usted, como usted decía, ya en julio no hay órganos colegiales, o sea, los órganos colegiales no están habitualmente aquí. Bueno, pues veremos, imagino. No le hemos hablado todavía si lo recibirá el presidente, si lo recibirá un servidor conjuntamente, otras personas. Ya le digo, en las reuniones que hemos tenido con el despacho de Cremades, pues habitualmente está el secretario, está el personal de la Secretaría General, ha estado también, como le decía don Jesús, el director Rende, don José Gabriel, etcétera. ¿Cuándo se va a presentar? Se va a presentar. ¿A ustedes qué se va a hacer? Se va a presentar, por supuesto, a la sociedad. Se va a dar a conocer a la sociedad. Pero dado los tiempos sociales en los que estamos, ustedes ahora tienen la prensa escrita, hablada y oída, tiene un trabajo especial por los tiempos ahora en los que nos encontramos y de aquí a las próximas semanas, vistas del mes de julio, pues muy posiblemente, tampoco es una decisión cerrada, teniendo en cuenta que luego en agosto esta casa está cerrada, se está de vacaciones, muy posiblemente puede ser en los primeros días de septiembre. Pero claro, mire usted, no está todavía entregado el informe, porque el informe, que es comprensible por la amplitud. Primero se nos dijo que iba a ser un año desde el encargo, que eso se cumplía creo que era en marzo. Luego se nos dijo que junio, finales de junio que se entregaba. Bien, es comprensible. Ahora se nos ha dicho a mitad de julio. Bueno, no habría... Ese es el compromiso, pero que a lo mejor mitad de julio nos ponemos el 21 de julio, lo que sea. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta el contexto social en el que estamos y luego que en agosto, pues bueno, esta casa está cerrada, etcétera, pero vamos, no está cerrada la fecha, posiblemente a principios de septiembre. Nosotros no sabemos los datos del informe ni las recomendaciones, puede haber un capítulo de recomendaciones y no sabemos lo que nos dirán. Pero vamos, el informe, por supuesto, se dará a conocer. Con respecto a los costes, decía usted, sí, el acuerdo era por bono, pero eso no excluía otros gastos de desplazamientos, de dietas, de cosas, y eso todavía no está cerrado porque no está entregado el informe, entonces no tenemos el resultado final de esos gastos. Con el tema de Rugni, como usted bien ha señalado, no significa que tenga menos gravedad, pero no estamos en el ámbito del abuso de menores, sino que eran otro tipo de abusos, mezclados con abusos de conciencia, también muy graves, etcétera. Ahora, mire, yo creo que ahí, y respetando iniciativas que hayan podido tener otros ámbitos religiosos con respecto a su obra, yo creo que hay que separar al autor de su obra. Hay que separar al autor de su obra. Ni nadie totalmente santo es Dios. Y yo creo que totalmente malo, pues tampoco hay nadie. Bueno, el diablo. Pero si a lo mejor en la historia del arte hiciéramos una revisión en las biografías de muchos pintores, escultores, músicos, pues a lo mejor y eso se sabe por las biografías que están publicadas, nos llevaríamos muchas sorpresas. Eso significa, ya digo, respetando otras opciones que hayan hecho en otros ámbitos, eso significaría tener que destruir una obra, aunque esa persona haya tenido unos fallos, haya cometido unos delitos que no haya sido buenas, ¿no? Pues mire, la historia nos dice que en esa mezcla del bien y del mal, como dice el Evangelio del trigo de la cizaña, personas que han tenido graves de fallos y graves deficiencias, incluso a cometido delitos, han podido hacer acciones buenas y acciones que nos hablan de belleza, que nos hablan de un soplo del espíritu, ¿no? Y están ahí. Porque si no, el peligro es que cayéramos en una actitud como cuando tomaron el poder los talibanes en Afganistán, que volaron dinamitaron aquellos, creo que eran budas, me parece que había, ¿no?, que era un patrimonio de la humanidad. Usted me ha preguntado personalmente, voy a responder de la persona, ¿qué sentía cuando entraba en la capilla a celebrar? Esta mañana hemos celebrado allí la Eucaristía, esta mañana, ayer también la celebramos. Pues mire usted, yo allí, como la imagen en la teología cristiana, no nos quedamos en la imagen, sino que es un referente, es un instrumento, es como un andamio que nos lleva a una realidad trascendente, a mí personalmente, me ha preguntado usted personalmente qué siento, le contesto, pues ese andamio que está ahí, ese referente, me ayuda, me ayuda a pensar en Jesucristo, en los apóstoles, en la sucesión apostólica, que yo indignamente soy sucesor de esos que van allí en la barca, ¿no? Menos mal que no estaba yo ahí, si no lo hubiera hundido, pero que soy sucesor, y eso me ayuda. A lo mejor a otra persona, también respeto yo en esto la conciencia de cada uno, don José Ramón, a lo mejor otra persona, pues bueno, también se ha sabido de alguna canción muy popular que cantamos en las iglesias, pues que también su autor pues había tenido sus problemas, ¿no? Bueno, ha habido en algún país han dicho, ya no se puede cantar esto. Oiga, y sin embargo, eso ha habido personas que dicen, bueno, pues yo canto esto y esto me ayuda a conectarme con Dios. Eso en cuanto a lo de Rudni. En cuanto a la tercera parte, que ha hablado usted de la integración de Iglesia en ábside, pues el proyecto sigue, don José Ramón. El proyecto sigue. Eso fue una decisión que tomaron los obispos. Yo me la encontré tomada, lo cual no significa que no la comparta. Digo que por hacer el histórico yo me la encontré tomada. Y eso va a seguir adelante. Habrá que ver ahora en nuevas formas, momentos, el cronograma, etcétera. Y bueno, yo creo que con este nombramiento, como usted ha hecho alusión, se había abierto una etapa de interinidad que se produce en diciembre con la dimisión, la renuncia voluntaria. No se echó a nadie de la anterior directora, la hermana Silvia Rozas. Durante estos 6 meses, como dije también, creo que fue al final de la rueda de prensa de la permanente de marzo, la revista ha mantenido su compromiso con los suscriptores y con sus lectores. La revista ha mantenido el mismo grado de profesionalidad y de cualidad que tenía en el mes de diciembre. Y los obispos y han manifestado, y lo digo públicamente y también se le ha dicho a ella, pues el agradecimiento, la gratitud a doña Sara de la Torre, aquí presente, que la redactora jefe de Iglesia, que durante este periodo de interinidad pues ha trabajado con dedicación, con generosidad, con profesionalidad y ha mantenido, como decía, esos estándares de Iglesia y lo que significa Iglesia. Y con lo cual, bueno, pues se empieza una etapa nueva y se sigue caminando.
El micrófono primero.
Don José, dígame.
Buenos días, 3 preguntas.
¿3 también?
Sí.
¿Usted también me quiere hacer otro examen de esos de ahora?
Sí, pero bueno, puede responder rápido. Una. En estos días estamos escuchando, hablaban de las elecciones, al presidente del gobierno haciendo menciones en cada una de sus entrevistas a la situación que está viviendo de ataque de lo que él denomina la derecha mediática. Y aunque él insiste en no dar nombres, el cerco en algunos foros hablan de que COPE podría ser uno de estos medios, y teniendo en cuenta que se ha hablado en esta permanente del grupo Ábside Media, COPE y 13, y que la conferencia episcopal es accionista mayoritario, si los obispos se dan por aludidos ante estos ataques del presidente del gobierno o no, como son en genéricos. Segunda, ha hecho referencia usted a alguno de los criterios a votar o para votar y ha hablado de la violencia, de violencia intrafamiliar. En estos días también está siendo motivo de enfrentamiento entre los partidos políticos el concepto de violencia intrafamiliar, violencia machista, violencia de género. No sé si los obispos tienen algún problema al utilizar un término u otro, o ha utilizado simplemente violencia intrafamiliar y extrafamiliar. ¿Sí? Y último elemento, me estaban haciendo una foto. Hoy se celebra el Día del Orgullo Gay, me parece, y justo coincide como pues hace una semana se presentó el instrumento Laboris de no sé si tienen previsto alguna actividad vinculada a esto por parte de la Conferencia Episcopal o de la Iglesia, y segundo coincide con la
presentación. Perdón, en el esto se refiere usted al instrumento Laboris.
Sí. En el instrumento Laboris se hace referencia al colectivo LGTBI junto a otros temas que en principio hay quien había considerado que podrían ser tabú a la hora de abordar y sin embargo se expresan con absoluta naturalidad, es decir, a raíz de ahí, pues cómo se posiciona la conferencia episcopal.
Muchas gracias. Bueno, mire usted, el ataque a la derecha mediática, que pues que cada uno responda, cada medio de lo que se califica como derecha mediática, que responda. Yo lo que le digo en torno a COPE, acabamos de recibir, como le decía esta mañana, la información, y yo creo que el problema no lo tiene COPE con el presidente, lo tiene el presidente con COPE, porque o con el grupo Ábside, porque se le ha invitado a participar, nos consta, y él no ha respondido a esa invitación. Él está en su, por supuesto, falta de más, en su libertad de aceptarlo o no, pero por parte de COPE se le ha invitado. Eso con respecto al tema de COPE. Con respecto, no, he utilizado, don José, utilizo el tema violencia intrafamiliar o extrafamiliar, pero vamos, violencia, pero no hay ningún problema de otros conceptos. Es decir, que quede clara una condena explícita, total y absoluta de la violencia que se ejerza a cualquier mujer, sea dentro de su casa, sea fuera de su casa. Y también hay algunos casos, aunque ustedes lo saben mejor que yo, aunque el porcentaje no es tanto, también algunos casos donde el marido ha sido también el agredido. Y hemos visto también alguna noticia que han dado algunos de los medios, que alguna mujer ha matado a su marido, a su expareja, en un porcentaje mucho más inferior. Yo creo que, fíjese usted, don José, yo creo que no podemos caer en nominalismos de hacer batallas de conceptos, sino tenemos que ir a lo que es. Y lo que es la gravedad de esa plaga maldita que tenemos en nuestra sociedad, y no solamente aquí en España, y no solamente en Occidente. Yo he vivido varios años de mi vida en América Latina y allí la situación pues era gravísima y muy lamentable. Con respecto a la tercera pregunta que usted decía, don José, pues lo hemos dicho también en otras veces, ¿no? Toda persona, todo ser humano, tiene una dignidad que es inviolable independientemente del color de su piel, de su lengua, de su procedencia étnica, geográfica o de otras opciones que haya hecho o que tenga en su vida. Yo aquí me reitero y me reafirmo a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, donde el que una persona tenga una tendencia heterosexual, una tendencia homosexual, así a priori no implica ninguna valencia de categoría ética o moral. Luego, habrá que ver cada uno. Todos luego tenemos que tener una ética de comportamiento y si somos creyentes una moral de comportamiento según, como si uno es alto, es bajo, es más grueso o menos grueso. Y por lo tanto, la Iglesia se ha condenado, don José, como usted bien sabe, y condenamos todo tipo de violencia de una persona por su orientación sexual. Y también la discriminación, porque por encima de eso está la dignidad inviolable de esas personas.
¿Si hay alguna cuestión más? Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias. Que pasen un buen verano, si no tenemos ocasión de...
Sí, yo les deseo que pasen un buen verano, que no pasen mucho calor, que si pueden, que se tomen vacaciones... Que si pueden se desenchufen de sus aparatos estos para poder disfrutar de familia, amigos, lo que sea. Y si nos veremos después del verano, si Dios quiere, ¿no?
Muchas gracias. Habrá asamblea, comisión permanente en el mes de septiembre, o sea que ahí seguro que nos volvemos a ver. Gracias, buenos días.